Pánico, terror, dolor, inseguridad, hipervigilancia, recelo, incertidumbre. Es larga la lista de efectos negativos que puede tener la represión política. Los impactos psicosociales de la represión política que se vive en México se expresan en diferentes niveles: individual y familiar, organizativo y comunitario, y a nivel social. Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, se refirió a las estrategias de represión política que se vive en este país. Esto fue durante el conversatorio Activismo Mediático y Criminalización de Activistas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este se realizó en octubre del año pasado en Ciudad de México y fue organizado por la asociación Voces Nuestras con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
Y efectivamente, nosotros decimos, partimos de una crisis estructural, de una regresión en materia de derechos humanos, de económicos, sociales, culturales, etcétera. Y para nosotros la motivación es un proyecto económico neoliberal que está depredando la naturaleza y está exigiendo la explotación aún mayor de los seres humanos. Y esto también genera no solamente esas violaciones estructurales por un sistema injusto, sino también genera que la gente proteste, se organice, lucha. Y ante esto, el mismo Estado va a responder no solucionando las demandas legítimas, sino con una estrategia también de represión política hacia el movimiento organizado, pero también hacia el movimiento no organizado. Nosotros decimos, estás organizado, te pego. No estás organizado, también te pego, para que no se te ocurra algún día organizarte, ¿no? Y dentro de la documentación que hemos hecho, nosotros registramos en el último informe de junio del 2015 a mayo del 2016, ya tenemos ya 5 meses de datos que no los vamos a hacer ahorita públicos, registramos en total 968 actos de violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Dentro de estos actos de violación, tenemos 4 grandes campos. Uno es la agresión a personas defensoras de derechos humanos, violaciones a derechos humanos que son agresiones, hostigamiento. Dentro de estas tenemos agresiones, amenazas, criminalización, hostigamiento. Incluso registramos una agresión a gente que está dentro del mecanismo, intervenciones de comunicación. Entre las propias agresiones desglosamos en físicas, desalojo, en disparos, robos, daños a inmuebles, intentos de ejecución. Luego vienen las amenazas, que es amenaza de muerte, que puede ser escrita, verbal, electrónica, simbólica, ¿no? De diferentes maneras las amenazas. Y también lo que nos dice es que subió el porcentaje de agresiones en este informe respecto al anterior. También otro de los aspectos importantes es que las violaciones a derechos humanos a personas defensoras se concentran sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, ¿no? No porque no existan violaciones en otros estados, pero sí el sureste los estados donde históricamente también hay una importante lucha social, pero también hay una importante historia de represión por motivos políticos. Entonces, lo que el informe nos muestra es que hay una estrategia de represión política que sí ha cambiado, va cambiando con el tiempo. También tiene diferentes modalidades conforme al territorio, a la organización que están atacando y al perfil de la organización. Sí hay una diferenciación, no es tabula rasa y a todos les pego igual y parejo, ¿no? Hay alguien que sí está pensando la estrategia de represión política en contra de las personas defensoras de derechos humanos. Y lo que vemos es que ya tenemos prácticamente 10 años, desde el 2006, cuando oficialmente inició la guerra contra el narcotráfico, que nosotros llamamos desde el 2008 una guerra contra el pueblo, una guerra en contra de la sociedad. Entonces tenemos procesos de militarización, paramilitarización, criminalización, la construcción de ese enemigo interno para justificar la restricción de violaciones a derechos humanos como el narcotráfico o el movimiento social en algunos casos, o ese intento de configurar movimiento social y narcotráfico como algo lo mismo, y pues es más fácil golpear.
defender los derechos humanos en México fue elaborado por la gente de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, ACUDE, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México. Ellas y ellos han trabajado en identificar los efectos psicosociales de la represión política. Según explican, estos van a depender de cada persona, de su tolerancia a la frustración, su historia previa, su identidad, su sustento ideológico, si pertenece o no a algún colectivo u organización y de los mecanismos para afrontarlos. Puede presentarse también el abandono de actividades en la casa, en la escuela, en la organización, en las comunidades. Sin embargo, la vivencia de la represión política puede ser procesada de manera positiva si se trabaja para convertir todos estos efectos en herramientas de resistencia. Por ejemplo, hay efectos que se consideran positivos como producto de una reconstrucción y resignificación de los hechos: dignidad, confianza, esperanza, seguridad, compromiso, creatividad y afirmación del sustento ideológico. ACUDE tiene actualmente un área de salud mental para la atención de víctimas, familiares y amigos de víctimas de represión política. También para personas defensoras de derechos humanos, luchadores sociales, activistas y exmilitantes de grupos insurgentes.
Como ACUDE tenemos un área de atención a defensoras y a defensores que han sufrido, que por su labor han sufrido hostigamientos, amenazas, otras cosas de represión. Y toda esta parte que es más difícil de verla, de contarla, de inclusive estadísticamente ponerla, ¿no? Pero que es importante porque nos está mostrando que otro de los objetivos de la represión política es la polarización del tejido social y la ruptura. No se pueden explicar muchas cosas si no entendemos que el fin último es desestructurar a una sociedad. Volver a una sociedad incapaz de organizarse, incapaz de luchar, incapaz de solidarizarse entre sí, ¿no? Y les ha funcionado en muchos de los aspectos, y también la lucha de las mismas organizaciones es un reflejo de eso, polarizadas, sectorizadas, cada quien rascándose con sus propias uñas, cada quien creyendo que su problema es el problema más grande del mundo, y eso implica procesos de no coordinación. Y lo más grave es que efectivamente han logrado que el aislamiento de algunas organizaciones, y eso permite que las hayan golpeado mucho más fuerte, ¿no? Una vez que logran que una organización sea aislada, estigmatizada por la otra parte del movimiento social, van a morir, ¿no?
Flor Goche, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, contó que esta red también trabaja en la atención de estos efectos.
La Red Nacional agrupa a 218 defensoras del país con presencia en 23 estados del país. Y bueno, lo que nosotros hacemos es tener un modelo de protección integral que, bueno, en nada se parece al modelo del mecanismo ni nada, más bien retoma como todas las prácticas que las mujeres dentro de sus organizaciones han hecho en materia de protección. Tratamos de identificar todos estos componentes de género, tenemos el registro, tenemos un grupo de seguridad y acción urgente que se encarga de atender los casos de defensoras que están en una situación fuerte de riesgo, se hacen análisis de seguridad, pues en donde tratamos de incorporar esta perspectiva feminista y la perspectiva de género. Y, bueno, tenemos por otro lado un grupo de autocuidado que también forma parte como de toda esta perspectiva feminista de la red. Y este grupo se encarga sobre todo de atender a defensoras que no están en una situación de riesgo en ese momento, pero que sí traen un desgaste como consecuencia del ejercicio de su labor y lo que les genera todo este contexto violento, ¿no? Entonces, lo que se hace en este grupo de autocuidado es que hay posibilidad de estancias temporales. En Oaxaca apenas se acaba de inaugurar una casa específica para el autocuidado, que es la única que se tiene en México con estas características, y se da estancias temporales a las defensoras de alrededor de 15 días, en donde pues se hacen una serie de terapias, una serie de trabajos con ellas, son estancias colectivas, para que ellas mismas vayan pues asimilando estos procesos de desgaste y pues teniendo herramientas para seguir adelante, ¿no? A lo que nosotros apuntamos es a poder fortalecer el movimiento social, porque muchas de las defensoras que forman parte de la Red Nacional pertenecen a distintos movimientos, organizaciones sociales, Y creemos que también es importante tratar estas situaciones de desgaste, ¿no? Todo el impacto emocional que generan estas agresiones y el contexto de violencia en el que nos desempeñamos, y que en muchas ocasiones es lo que merma la labor de las defensoras. A veces no es el ataque del gobierno o de un ente en específico, sino a veces es todo ese proceso de desgaste, ¿no?, que traen, y que también a partir de este modelo feminista, pues buscamos, modelo de protección integral feminista, buscamos también atender. Gracias.
Goche está hablando de Casa La Serena, un espacio de estancia temporal en Oaxaca. Fue creado el año pasado para la recuperación, sanación, descanso y reflexión de defensoras de derechos humanos que atraviesan por situaciones de cansancio extremo, desgaste emocional o físico, crisis personales, duelos o pérdidas no resueltas u otras circunstancias que derivan del contexto de violencia y cultura patriarcal en el que se desarrolla su trabajo y que obstaculizan su labor de defensa. Casa La Serena es un proyecto coordinado por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y una de las estrategias de protección integral que impulsa la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Reciben mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua. Estas defensoras y activistas viven y ejercen su labor en contextos de violencia estructural y patriarcal que implican enfrentar cotidianamente un alto riesgo para su vida, al tiempo que les impone una dinámica colectiva extenuante, elevados niveles de estrés y consecuencias negativas para su salud física, emocional, mental, energética y espiritual. Según un diagnóstico que hizo la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos en el 2012, un 56% de las defensoras dedica entre 4 y 6 horas diarias a tareas domésticas y de cuido. Además, un 60% realiza su labor de defensa de forma voluntaria y un 50% requiere de otros trabajos para obtener mayores ingresos. Un 83% de ellas ha padecido alguna manifestación de estrés cotidiana. Un 81% había padecido durante el último año previo al diagnóstico alguna enfermedad que requería cuidado permanente. La Casa La Serena centra su valor en el trabajo político colectivo, en el poder que se genera cuando las mujeres defensoras se apoyan e interpelan en el grupo, cuando construyen diálogos, intercambios y aprendizajes conjuntos, cuando la escucha activa y el testimonio de la otra enriquece y nutre a su vez la experiencia de vida de cada defensora que participa. También recupera la salud holística, las terapias alternativas y la medicina tradicional de los pueblos ancestrales. Incorpora la creación y el arte, la literatura y la terapia narrativa como parte de los procesos de sanación. El autocuidado y la sanación se toman como una acción política y como parte de la protección integral. Por eso se incorporan como herramientas el análisis de riesgo y el plan de seguridad que se harán dentro de la estancia temporal con las defensoras. Si quiere conocer más sobre este proyecto, puede escribir un correo a casaserena.dh@gmail.com.